Nuestros ojos fueron hechos para la gloria. Nuestra alma está hambrienta por algo que valga la pena ver. Este mundo en el que vivimos es un mundo de guerra de espectáculos. Nosotros vemos criaturas, admiradores que nacen y adoradores naturales, y es por eso que nosotros vemos las estrellas y vamos a la punta más alta de las montañas y exploramos mundos debajo del agua, y es por eso que pagamos dinero para ir al área de la arena en los estadios, o vemos televisión por horas, o disfrutamos un atardecer espectacular y más, porque nosotros fuimos hechos para ver maravillas, fuimos hechos para la gloria. Nuestros ojos han tenido este apetito desde el principio. Consideren la caída de Eva en Génesis 3. Esto es lo que dice: cuando la mujer vio con sus ojos, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para buen fruto, fue un deleite para los ojos, tomó del fruto y lo probó. Los ojos se deleitaron y el pecado fue cometido. Y este patrón está en toda la humanidad. Cuando nosotros cambiamos la gloria de Dios, como hablamos en Romanos 1, lo hacemos por algo que son imágenes, algo que nos intriga, algo que nosotros creemos que es más satisfactorio. Nuestros ojos están tratando de encontrar algo que nos emocione. Muchas veces nos quedamos conformes con la fortuna, la fama, la salud o el poder, pero muy pocas veces verdaderamente encontramos lo que estamos buscando. Las escrituras testifican que algunos lo han encontrado, han construido el objeto más grande del deseo. Dios nos hizo para que nosotros estuviéramos hambrientos por su gloria, para que pusiéramos nuestros ojos para verlo, observarlo a Él. Él y Él solo es la realidad más satisfactoria del universo. Y Él ha hecho este cableado dentro de nuestras almas, dentro de nuestro ser. Y las escrituras nos muestran a muchos que persiguen su gloria. ¿Y por qué? Moisés fue a la montaña en Éxodo 33 y le pidió al Señor: Señor, por favor, muéstrame tu gloria. David, cuando estaba rodeado de peligro y violencia, escribió en el Salmo 27: una cosa le he pedido al Señor y por la cual yo voy a seguir adelante, poder ver la belleza del Señor. Y después él cantó en el Salmo 17: y para mí, yo voy a observar tu cara en justicia, y cuando yo despierte voy a estar satisfecho con tu imagen. Los santos del Antiguo Testamento, sin embargo, solamente vieron una parte de la gloria divina. Dios le dijo a Moisés: tú no puedes ver mi cara, porque ningún hombre podrá verme y vivirá. La única gloria que puede satisfacer nuestro apetito insaciable es la gloria que nos va a matar al observarla. Entonces Moisés solamente vio su espalda y estuvo ahí, pero no pudo, y escuchó su nombre, pero él no pudo ver su cara, no pudo ver la cara de la gloria. La historia no estaba terminada. La gloria, la cara de la gloria a la cual Moisés no podía ver, esa belleza tan increíble que no podía ser para los ojos caídos, nació en la Navidad. Hace como 2000 años, el Dios que nadie había visto llegó en la barriga de su mamá a una pequeña ciudad llamada Belén. El único Dios que era eternamente al lado del Padre. Juan dice que nos ha hecho conocido Jesucristo, la imagen del Dios invisible, la luz que ciega de la gloria de Dios, la impresión exacta de su naturaleza, la cara de Dios y su belleza se hizo carne y estuvo, habitó entre nosotros, igual como hablábamos anoche, completamente hombre y completamente divino. El Hijo que eternamente ha existido con Dios voluntariamente dejó de lado su posición y su expresión de la gloria celestial para hacerse hecho uno de nosotros, aunque él en la forma de Dios, él no podía ser totalmente visto, pero él tomó la forma de un sirviente, siendo nacido a la imagen del hombre, siendo 100% Dios. E incomprensiblemente para nosotros, él se hizo obediente al punto de muerte, incluso la muerte en la cruz, y eso es exactamente lo que pasó. El cielo vino a nosotros, Cristo, el Rey del Universo, un bebé en un pesebre. Y a pesar de que el extento completo de la radiancia de su gloria estaba sostenido, porque nosotros no podemos verlo en estos cuerpos mortales y vivir, nosotros hemos visto su gloria. Y Juan lo escribe en el capítulo 1, versículo 14, gloria como el Hijo único del Padre, lleno de gracia y verdad. Y este, que aquel que era tan glorioso vino a nosotros como Moisés, bajó de la montaña a Israel con un velo, y durante su encarnación y humillación, él fue sostenido, fue observado no solamente por vista, sino por fe. El Rey de Reyes vistió su majestad, escondió su nombre y habitó entre pecadores. Y los ojos de la fe vinieron a ver más que simplemente un hombre. Bendecido eres tú, Simón, Jesús exclamó después de que Pedro lo había identificado como el Cristo, porque la carne y la sangre no te han revelado esto a ti, sino a mi Padre que está en el cielo. Aún así sus discípulos fueron lentos para verlo. Felipe le dice a Jesús, muéstranos al Padre, y eso va a ser suficiente para nosotros. Y después Jesús le responde a Felipe con ambos tristeza y una verdad que cambió el mundo. He estado tanto tiempo con ustedes y ustedes todavía no me conocen. Todavía no me conoces, Philip. Cualquiera que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pues en ese momento sus discípulos estaban viendo la cara de aquel que vivía en una luz que era imposible de alcanzar, que nadie había visto o puede ver. Y eso es una ambigüedad profunda, porque el cielo mismo había venido y estaba parado delante de ellos. La vista de Jesús en toda su gloria sola puede satisfacer el apetito de nuestros ojos. Nada más lo va a hacer. Y es por eso que nuestras almas y nuestros corazones redimidos les apetece verlo a Él más que nada. Deseamos observarlo a Él y su gloria para siempre. Amén. Y yo quiero que escuchen lo que Jesús oró en la noche en la que fue traicionado. Esto es lo que Él deseaba. Entonces vamos a escuchar qué es lo que Él deseaba más que nada. Esto es conocido como la oración más alta. Esto es lo que él le dijo al Padre. Pero ahora yo vengo a ustedes y estas cosas las hablo en el mundo para que ellos tengan mi gozo completo en ellos. Y aquí podemos ver que él desea nuestro gozo. Él está persiguiendo nuestro gozo, pero nosotros debemos continuar en su oración para ver cómo Él desea que esto suceda. En el versículo 24 Él dice esto: Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entre todos los pecadores que no son dignos en el mundo, existen aquellos a los que Dios ha dado a Jesús. Existen aquellos los que son escogidos por Dios desde el pasado eterno y que son acercados al Hijo. Para usar las palabras de Juan en el capítulo 6, estos son cristianos, personas que han recibido a Jesús como el Salvador crucificado, resucitado, Señor y tesoro de sus vidas. Si tú pones tu fe y tu confianza en Él, entonces este eres tú al que Él está hablando. Y lo que Él dice aquí es que Él quiere que nosotros estemos con Él. Y esa declaración sola es suficiente para que nosotros meditemos en ella por semanas. Yo quiero que ustedes escuchen eso, que lo reciban, que dejen que eso entre en ustedes. No dejen que esta verdad los deje ser como las otras mil veces que lo han escuchado. No estén adormecidos, escúchenlo, recíbanlo. Esto no soy yo, esto no es la interpretación de Brian o lo que Brian desea decir. Estas son las palabras del Cristo encarnado mismo. Él habló estas palabras, Él dijo: yo deseo que ellos estén conmigo. El Dios del universo quiere que nosotros estemos con Él. Y es increíble. Esto es increíble, familia. ¿Cuántos de ustedes quieren estar con Él? Alabado sea el Señor. Yo quiero que ustedes se imaginen por un momento su relación con una persona que ustedes aman muy, muy profundamente. Esposo, hijo, amigos. Yo me estoy preparando para irme a los Estados Unidos para estar con mi familia y yo no puedo esperar a estar con ellos. Pero imagínense si solamente fuera de una manera. Como nosotros verdaderamente queremos estar con ellos, pero a ellos no les importa para nada. Eso sería triste. Y rompería el corazón, y probablemente todos lo hemos experimentado antes en alguna forma u otra. Pero con Jesús no es así. Nuestra relación con Él no es nada como nuestras relaciones quebrantadas que tenemos con otras personas, porque se sostienen por Cristo mismo. No solamente nosotros estamos emocionados de estar con Él, sino que el sentimiento es recíproco, millones de veces más compasión y energía y emoción de la Trinidad. Jesús, el Rey de Reyes, Señor de Señores, quiere que nosotros estemos con Él y Él con nosotros. Y esta es una verdad maravillosa que explota con gloria, ¿verdad? No tenemos que tener callos para la gloria, más bien pongamos nuestros ojos en Él. Amén. Esto es una noticia increíble, pero nosotros no hemos terminado. Créanlo o no, se pone mejor, mucho mejor. Quédense conmigo. Si nosotros deberíamos ir más profundo aquí, como vamos a ir, nos preguntaríamos por qué. ¿Por qué Jesús quiere que nosotros, su pueblo, estemos con Él? Es glorioso, nos encanta, nos emociona, pero ¿por qué? ¿Por qué Él quiere esto? Y Él nos lo dice en el versículo 24. Esto es lo que Él dice: yo deseo que ellos estén conmigo donde yo esté para ver mi gloria, para que vean mi gloria. Están empezando a ver cómo todo esto encaja. Yo estoy yendo a algún lado. Una vez escuché a alguien decir que Dios estaba solo y Él nos creó para mantenerle compañía y para lidiar con su soledad. Pero nada podría estar más lejano de la verdad. Su oración, su deseo, un sentimiento y de la satisfacción en nuestros anhelos y no las suyas. Jesús no está solo, Él y el Padre y el Espíritu están profundamente satisfechos en la comunión de la Trinidad. Nosotros, no Él, estamos hambrientos por algo. Y lo que Jesús quiere esta Navidad y todo el año es que nosotros experimentemos para lo que realmente fuimos hechos, que es ver y saborear a Jesús y a su gloria. ¿Y de dónde sacó eso? Veo que es lo que estás diciendo, Brian, acerca de ver su gloria, pero ¿qué se trata de eso de saborearlo? Pareciera que estás leyendo tu doctrina favorita del texto. Entonces vamos a poner nuestros ojos en dos versículos después. Jesús, el deseo de Jesús es que nosotros estemos con Él para ver su gloria. Y eso es nada más la mitad de lo que estamos viendo. El clima viene después del versículo 26, cuando Él dice: yo he hecho tu nombre conocido a ellos y continúo haciéndolo para que el amor con el que tú me amaste a mí pueda estar en ellos y yo en ellos. Y después ese es el final de la oración. Entonces, ¿qué es lo que Jesús tiene como meta ultimada y final para nosotros. No es que simplemente nosotros veamos su gloria. Eso es maravilloso. Y a pesar de que sea así, eso no es. Porque lo que Él quiere es que nosotros lo amemos y su gloria con el mismo amor que el Padre tiene para Él. Que el amor que tú me has dado a mí, con el que me has amado a mí, sea el que también les deja a ellos. El deseo de Jesús y su anhelo y su meta es que nosotros podamos ver su gloria y que después de eso, después de verla, después nosotros amemos lo que vemos con el mismo amor que el Padre tiene para el Hijo y que sigue creciendo. Es que nosotros veamos su gloria y no nada más que la veamos, sino que la amemos. Y Él no quiere decir que nosotros meramente debemos imitar el amor del Padre por el Hijo. Él quiere decir que el amor del Padre crece y crece y que ese amor se convierte en nuestro amor por el Hijo, que nosotros crecemos en el amor por el Hijo, que nosotros vemos cada vez su amor y su gloria, que cada vez lo vemos más al Hijo con la misma gloria y fuerza y poder que tiene el Padre. ¿Lo ven? Y es por esto que Jesús se convirtió en un hombre, vistiéndose de carne humana y viniendo a la tierra hace todos esos años. Él vino para que a través de su muerte, vida, de su vida, muerte y resurrección, el Espíritu viniera y se quedara en nuestras vidas, instalara en nuestras vidas un amor por el Hijo que viene del Padre. Es similar a nuestro pasaje de Romanos la semana pasada, donde el trabajo del Espíritu no es nada más llevar la ley y la palabra a nosotros, sino llevarnos a nosotros a Dios. Y es para circuncidar nuestros corazones y causar a nosotros amar a Dios de una manera que no es posible aparte de Él. Y eso es lo que persigue Jesús cuando Él vuelve a venir. Él quiere nuestro amor porque Jesucristo, el Mesías, el gran Yo Soy, Emmanuel y más, la realidad más satisfactoria del universo. Él y solamente Él puede satisfacer todos nuestros deseos, los deseos que Dios mismo ha construido en nosotros en primer lugar y todo esto funciona y es para nuestro mayor bien posible por toda la eternidad. El deseo de Jesús para nosotros esta Navidad es que nosotros podamos reunirnos en Él y que nosotros podamos obtener lo que queremos más, que es ver su gloria y que podamos saborearla, que es que nos deleitemos en ello, que nos gocemos en ello, que lo atesoremos con el Espíritu que Dios nos da y que Él hace por el Hijo. Mi deseo como su pastor es unirme a ustedes para ver a Cristo en toda su plenitud y que juntos nosotros podamos amar lo que vemos con un amor que es mucho más grande que nuestras propias capacidades limitadas humanas. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? ¿O cómo podemos empezar a hacer esto? Por supuesto, nosotros sabemos que estas son realidades que vienen del Espíritu, pero ¿qué papel podemos jugar? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros seamos? Y existe mucho que podríamos hablar en este punto, así que simplemente voy a compartir una exhortación principal aquí, lo puse en la pantalla. Busquen estar supremamente satisfechos en Cristo y saboreen su gloria al procura estar supremamente satisfecho en Cristo y saborea su gloria exultándote en Dios. Y eso suena como muy complicado. ¿Cómo hacemos eso, Brian? La manera en la que lo hacemos es que nosotros hacemos una imagen de Cristo en la Biblia, que es el trabajo y las palabras de Jesús que se nos muestran en el Nuevo Testamento en los Evangelios. Hacemos eso, el contenido esencial y el enfoque de nuestra exultación en Dios. Después el apóstol Pablo describe con la conversión en dos maneras. En 2 Corintios capítulo 4, versículos de 4 al 6. En el versículo 4 él dice que es ver la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Y en el versículo 6 él dice que es el ver la gloria de Dios en la cara de Jesucristo. En cualquier caso, el punto es este. Nosotros tenemos a Cristo, la imagen de Dios, y nosotros tenemos a Dios en la cara de Cristo. Entonces, nosotros exultamos. Nos exultamos en Dios, y cuando lo hacemos en lo que conocemos de Dios, en la imagen o la cara o la vida de Jesucristo, quien es en sí mismo el Dios, la imagen del Dios invisible a nosotros y la impresión exacta de su naturaleza. Y esto viene a una experiencia completa cuando el amor de Dios por su Hijo es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, igual que como ora Jesús. E igual que como dice Romanos 5:5. Entonces, una de las maneras en las cuales yo me voy a estar acercando a esto en el año 2023 es un plan de lectura que es saturado en los evangelios, y quiero pedirles a todos que me acompañen. Mi plan es empezar la semana que viene en Mateo y leer todos los evangelios una y otra vez todo el año. Yo creo que Dios quiere para mí, o lo que yo creo que Él tiene para mí, es que yo ponga mis ojos en Jesús cada día. Y yo quiero animarlos a que lo hagamos. Qué glorioso y maravilloso sería tener una gran porción de esta iglesia, de esta familia, de forma práctica e intencional, viendo a Jesús los evangelios cada día. He compartido con ustedes muchas veces lo animado que estoy por el estado de nuestra iglesia y de nuestra familia en la iglesia. Ha existido real crecimiento, unidad y gozo palpable que incluso visitantes de primera vez comentan. Mientras nosotros buscamos en su palabra, verdaderamente buscando lo que Él tiene para nosotros y no lo que queremos escuchar, mientras nosotros lo hemos hecho, Él ricamente nos ha bendecido en el ámbito espiritual, y por lo tanto yo nada más puedo imaginarme el fruto que Dios tiene para nosotros como resultado de esta persecución de Cristo, que es adicional. Entonces, con Cristo mismo, al lado de Cristo mismo, yo quiero animarlos y a esta aventura de poner nuestros ojos en Él para nuestro mayor bien posible. Y mientras lo hacemos, vamos a continuar viéndolo por quien verdaderamente es Él, y por lo increíble y lo cegante que su gloria verdaderamente es. Y cada día, con una voz unificada como el cuerpo de Cristo, nosotros lo vamos a adorar, a alabar, a disfrutar y a exultar con Él, es decir, específicamente y muy intencionalmente para su gloria. Y este proceso de exultarnos en Él sirve nuestro gozo que nunca para de crecer en Él. Estas dos cosas van juntas. Él se lleva la gloria y nosotros nos llevamos el gozo. ¿A cuántos de ustedes les gusta ese trato? Yo sé que a mí me gusta. Entonces, esta es la meta. Yo queremos ver y queremos saborear a Jesús, quien su primer advenimiento celebramos y a quien nosotros anticipamos su próximo advenimiento, en donde va a haber plenitud de gozo y placeres para siempre. Como Moisés, que nuestras casas, que nuestras caras brillen de haber estado en la presencia de la gloria que brilla como el sol, que nuestro tiempo con Él sea físicamente y visiblemente evidente en el amor que tenemos los unos con los otros por el Rey Jesús, y por ese gozo que tenemos en Él que no cambia. Y esto es por lo que ora Jesús: Padre, muéstrales mi gloria y dales el deleite que tiene en mí, que tú tienes en mí. Y nosotros podamos ver a Cristo con los ojos de Dios y saborear a Cristo con el corazón de Dios. Esta es la esencia del cielo y es el regalo que Cristo vino a comprar para nosotros en el costo de su propia muerte en nuestro lugar. Esto es lo que es la Navidad. Así que yo me uno a ustedes esta mañana y oro por ustedes esta Navidad. Exúltenlo a Él, experimentenlo como su placer y conózcanlo como su tesoro. Vamos a orar. Padre Celestial, nosotros sabemos que tú deseas nuestro gozo, que podamos verlo siempre desde nuevas perspectivas y ángulos. Esto no es algo pequeño, no es una verdad que se queda en un versículo pequeño y en un libro pequeño. Esta verdad prevalece y está por todos lados, que es que Dios es más glorificado que nosotros cuando nosotros somos más satisfechos en Él. Y por lo tanto, Padre, tú eres radical y tu persecución radical de tu propia gloria es sinónimo de tu persecución por nuestro gozo en ti. Señor Jesús, estoy impresionado de que en la noche en la que tú fuiste traicionado, cuando tú estabas sudando sangre literal por lo que vendría, tú te tomaste el tiempo de orar por nuestro gozo. Verdaderamente tú nos amas más de lo que podríamos posiblemente imaginar, y lo que tú tienes para nosotros en la próxima vida es incomprensible. Plenitud de gozo y placeres para siempre. Yo oro que mientras te adoramos y celebramos tu vida hoy, que tu causa es que estas verdades vengan a nosotros, que nosotros no las perdamos de vista, que podamos ver verdaderamente y entender verdaderamente lo que tú tienes para nosotros, y que podamos amarte para siempre más. También oro que nos guíes bien este próximo año, que podamos estar más cerca de ti que antes, que podamos ver más tu gloria este año, que la reveles a nosotros más que nunca antes, que podamos poner nuestros ojos en ti, no a menudo, sino que querramos hacerlo. Cambia nuestros corazones, Padre. Danos un espíritu que está lleno de deseo de ti. Te amamos y es en tu precioso nombre que oramos. Amén. Familia, ustedes deben haber notado que nuestro mensaje del día de hoy es un poco más